Esta es La Llamada de Medianoche.
Bienvenido, querido amigo, al otro lado del receptor, a un nuevo tiempo de preguntas y respuestas desde los estudios de Llamada de Medianoche. Es un privilegio para nosotros el compartir estos momentos junto a la Palabra de Dios, buscando despejar sus dudas e inquietudes.
Estamos muy contentos de poder servirles en este aspecto. En el programa de hoy, pensaremos sobre el poder del testimonio personal y consideraremos una estrategia para ser efectivos. Muchos creyentes, al pensar en el arrebatamiento, tienen sentimientos encontrados de gozo y temor. Vamos a contestar una carta al respecto.
Y sobre el final, Miguel, nos ocuparemos de la persona del Señor Jesucristo y algunos aspectos que lo hacen maravilloso.
Prepárese entonces para disfrutar este viaje por las respuestas que encontramos en la misma Biblia, la Palabra de Dios. Luego de esta pausa musical, comenzamos nuestra recorrida. Siga con nosotros.
Como creyentes nos vemos llamados a estar en medio del mundo, no a aislarnos en algún monasterio. Pero esto implica muchos desafíos. Escuchemos a nuestra amiga que nos comenta. Me llamo Ana. Durante una fiesta juvenil donde vivo, mi hermano y otros muchachos y muchachas fumaron marihuana. Yo estuve allí unas 2 horas, pero afuera en la cocina, y pude hablarles del Salvador a algunos de ellos. Una chica fue bastante receptiva, ella ya no toma drogas. Pero me dijeron que antes, en otro grupo de jóvenes, usaba drogas más fuertes. Un joven contó que había querido suicidarse, pero no lo hizo por miedo a que le vaciaran el estómago al descubrir su intención. Estos jóvenes son esclavos también del sexo. En cierto sentido, puedo comprender perfectamente todo esto, porque yo misma también fui una esclava. ¿Qué puedo hacer?
El Señor te ha salvado y redimido para que otros jóvenes puedan entrar en contacto con el Señor Jesús a través tuyo. ¿No es maravilloso que hayas experimentado personalmente la fuerza salvadora de la sangre de Jesucristo? Lo que ahora necesitas urgentemente es el continuo aprovisionamiento desde el santuario celestial. De otra manera, no podrás salir victoriosa de la lucha que tienes por delante. Pero mientras te aferres al hecho de que Jesucristo mismo vive en ti, serás más que vencedora. Por eso te aconsejo que pases mucho tiempo en la lectura de la Biblia y en oración, y que pidas al Señor que te conduzca hacia otra muchacha con el mismo sentir, para que juntas puedan arrodillarse y orar por esos pobres muchachos y muchachas adictos. Pues el Señor ha prometido en Mateo 18 que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, le será hecho por mi Padre que está en los cielos. Por eso necesitas a alguien que luche juntamente contigo esta buena batalla de la fe. Entretanto, trata de llevar a tus hermanos a un lugar donde se predique la palabra de Dios. Si sigues firme en el Señor con fidelidad y sinceridad, Él te usará de manera maravillosa como su instrumento. He orado por ti para que Él te haga fuerte en Él, como lo leemos en Efesios 6:10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza.
Algunas veces nos llegan preguntas que nos dejan algo desorientados, pero nos sirven para introducirnos en algún aspecto de las Escrituras. Un amigo nos pregunta, ¿existen las llamadas 7 maravillas del mundo?
Las 7 maravillas es una lista hecha en la antigüedad que reúne a 7 obras maestras de la arquitectura y escultura que se destacan por su grandeza y esplendor. La lista usual comprende las pirámides de Egipto, los jardines colgantes en Babilonia, el templo de Artemisa en Éfeso, la estatua de Júpiter Olímpico de Fidias, el mausoleo de Halicarnaso, el coloso de Rodas y el faro en la isla Faros, cerca de Alejandría. Pero en vez de discutir sobre estas cosas, seguramente es mejor que nos ocupemos intensamente con la contemplación de las maravillas de la gracia de Jesucristo con sus innumerables aspectos. Pensemos tan solo en los siete aspectos de la gloria del Señor Jesús en Hebreos en el capítulo 1, versículo 2 y 3. Allí dice acerca de Jesucristo que Dios en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó, en primer lugar, heredero de todo. Jesús es heredero de todo. Segundo, por quien asimismo hizo el universo. Jesús es el creador de todas las cosas. En tercer lugar, dice al cual siendo el resplandor de su gloria. Jesús es el resplandor de la gloria de Dios. Cuarto, la imagen misma de su sustancia. Jesús y el Padre son uno, pues el que me ha visto a mí ha visto al Padre, dice Juan 14:9. En quinto lugar, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Jesús es el sustentador de todas las cosas. Sexto, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, Jesús es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Y en séptimo lugar, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Jesús es Rey sobre todas las cosas. Pensemos en el milagro de su humillación en siete grados, este descender inimaginable del Hijo de Dios que es contrario a nuestra fortaleza. Justamente Filipenses capítulo 2, versículos 7 y 8 nos dicen estas siete características. Se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, estando en la condición de hombres, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. En los Evangelios también, nuestro Señor Jesucristo se revela en siete imágenes como el yo soy. Yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo, yo soy la puerta, yo soy el buen pastor, yo soy la resurrección y la vida, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Yo soy la vid verdadera. Estos son siete aspectos maravillosos de la persona de Jesús. Pero existe una revelación directa que Él nos da de sí mismo, donde ya no habla de sí usando imágenes, sino que dice muy directamente en Juan 10:36, yo soy el Hijo de Dios.
En Llamada de Medianoche tenemos como uno de nuestros objetivos compartir el mensaje del pronto regreso del Señor Jesús. Por eso, nos quedamos muy contentos cuando recibimos cartas como la de esta amiga que nos dice: hace días quedé profundamente impresionada por su programa radial. Se trataba acerca del pronto arrebatamiento de los creyentes a la presencia del Señor. Cada vez que escucho este mensaje, me estremece. Entonces me vienen temores al preguntarme si estaré preparada para cuando el Señor venga a buscar a su iglesia. Este pensamiento me persigue. ¿Existe la posibilidad de estar segura de tener parte en el arrebatamiento?
La seguridad de la salvación y la seguridad del arrebatamiento van juntas. Pero si en su vida como hija de Dios se ha creado una contradicción entre la seguridad de la salvación y la obediencia de la fe, es decir, si usted como creyente no obedece al Señor, entonces es lógico que se atemorice al pensar en la pronta y repentina transformación de nuestros cuerpos y en el arrebatamiento. Pero el Señor no quiere esto, jamás. Él la ama. Usted tiene que correr a su encuentro con gozo indecible, pues el arrebatamiento nos trae la revelación del Señor Jesús. Le veremos tal como Él es. Pero otra vez dice la Escritura muy claramente en Hebreos 12:14, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Por eso la santificación es necesaria. Su temor al preguntarse si participará o no en el arrebatamiento desaparecerá si se prepara, si arregla sus cuentas con el Señor. Exponga en su presencia todo lo que todavía es pecado en su vida y experimentará lo que la palabra nos dice en 1 Juan 1:7, que la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Entonces esperará gozosa y ansiosamente el momento del arrebatamiento. Pero si dice, yo he arreglado mis cuentas con Dios, busco una vida de santificación y a pesar de esto tengo temor, entonces su temor y miedo es solamente falta de fe. Pues entonces no cree que la sangre de Jesús es suficiente para todo. Honre, pues, al Señor por su fe. Tome en serio su obra consumada en la cruz del Calvario. Ella vale para usted muy personalmente. Agradézcale al Señor una y otra vez por su obra. Así, el temor se irá y vendrá el gozo por la venida del Señor.
Dar testimonio del Señor Jesús a veces nos pone en situaciones incómodas, como este amigo que nos escribe. Un día en plena calle, un testigo de Jehová me maldijo porque le había dicho: busca a Jesús y su luz, pues no hay otra cosa que te pueda ayudar. Otros dos testigos de Jehová me dijeron que este hombre era un ungido de los 144.000 y que estos tenían la autoridad espiritual para maldecir a los que no se afiliaban a su organización. ¿Qué dice la Biblia al respecto?
Que sea muy confiado y valiente. Lo ha hecho muy bien. Dígales al mayor número posible de testigos de Jehová y otras personas desviadas lo que le ha dicho a ese hombre. Busca a Jesús y su luz, pues no hay otra cosa que te pueda ayudar. Y en lo que concierne la maldición, no se preocupe, pues leemos en Proverbios 26:2, como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa.
Desde que Él me salvó, de este mundo yo no soy. Soy un extranjero, hacia el cielo voy. Estoy viviendo por fe, espero sin temor. Cuando me vaya con Él a casa con mi Señor. Yo busco una ciudad en la verdad fundada, no hecha por mano, es celestial. Construida por Él, que es Señor de los siglos y es para mí de la eternidad. Aunque no lo tengo ya, ni aún lo alcancé, mas por la fe de estar con Cristo siempre, amén. Mi herencia tendré, amor eternal, vivir en el cielo donde hay vida real. Yo busco la ciudad en la verdad fundada, no hecha por mano, es celestial.
Qué buen programa el que tuvimos hoy. Espero que no le queden dudas acerca del poder de la oración como una estrategia para testificar y también de la responsabilidad y privilegio que es esa tarea.
Fue muy esclarecedora la respuesta sobre el arrebatamiento. Deseamos que todos podamos gozarnos en esta tremenda promesa del Señor y levantemos nuestros ojos al cielo con expectativa y no temor.
Agradecemos al Señor Jesús por todo lo que Él hizo, hace y hará por cada uno de nosotros, y le agradecemos a usted por la posibilidad de ser parte de su vida a través de estos programas de preguntas y respuestas.
Claro que sí, Natalia. Esperamos sus preguntas e inquietudes, las que nos comprometemos a contestar a la brevedad y eventualmente a través de este programa. Recuerden cómo contactarnos. Obra Misionera, Llamada de Medianoche, casilla de correo 6557, Correo Central, Montevideo, Uruguay, y por correo electrónico pueden dirigir sus dudas a preguntasyrespuestas@llamadaweb.com o directamente en nuestra página web www.llamadaweb.com.
Muchas gracias y que Dios les bendiga.
Hasta un próximo encuentro de Preguntas y Respuestas. Dios les bendiga.